Muy buenas tardes. Escuchamos la sintonía de nuestro programa, señores oyentes, como todos los martes y jueves a las 7 de la tarde, Escalera de la Dependencia con todos ustedes, desde esta nuestra radio, Radio Magazine, para que nos busquen si quieren. Como saben, somos una radio por internet, lhmagazine.com. El zin de magazine lo escribimos con zin.com. Y con esa referencia nos encuentran en internet. Y dentro de esa página, Escalera de la Dependencia, con Francisco Forte, este pesado que les habla, y espero que no les aburra, que algunas de las cosas que cuento sean suficientemente interesantes como para que quieran volvernos a escuchar. Pues reiterando mis buenas tardes, mis gracias porque estén escuchándonos desde el otro lado de su móvil, desde el otro lado de nuestro micrófono, desde su móvil o televisión o ordenador, cualquier dispositivo electrónico de los propios en esta época, cuando estamos acabando febrero, vamos a empezar el programa de hoy martes, día 24, en el que les tengo que empezar recordando, como ya hiciera la semana pasada, que mañana, miércoles 25, por la mañana, a las 11 de la mañana, la asociación AFADE, doña Eugenia García Albe, nos tiene preparado el programa de estimulación cognitiva, para que podamos ir a aprender esos trucos que hemos de usar para, entre comillas, usar bien nuestra memoria, para no perder la memoria, para que no se nos olvide dónde dejamos las llaves, para no desconcentrar nuestra atención de lo que realmente nos importa. Para llegar, ya dije, metro Portazgo y algunos autobuses que pasan por esa calle número 10 de la calle Julián de Miguel, Centro de Servicios Sociales, y que, pues entre otros, está el 111, el 103, creo que hay un 57 también. Entonces, pues, repito que la entrada es libre hasta completar aforo, así que si quieren ustedes, solo tienen que animarse y tampoco hay que madrugar mucho, puesto que el curso empieza a las 11. Y hoy, salvado este anuncio, voy a decirles una cosa más. Ya les dije la semana pasada que los espacios de Escalera de la Dependencia vamos a contar con la generosidad y el patrocinio de una floristería, Flair, ramo de flores, podríamos traducir en castellano porque la palabra Flair es francés, significa flores, y su dueña, la que gestiona la tienda, doña Lucía, nos atiende encantada y profesionalmente, ofreciéndonos desde todo tipo de plantas en maceta, todo tipo de flores, plantas de interior, plantas de exterior, plantas de invierno, plantas de verano y ramos de flores, incluso ramos de novia. Así que en la calle esquina 6 de Baranda, calle Alcalá, número 76 tienen ustedes esta floristería. Y ahora vamos a hablar de algo que la semana pasada dejamos un poquito en el aire, porque hablamos de los Paralímpicos que empezarán el viernes día 6 de marzo. Como quien dice, estamos ya a la vuelta de la esquina. Y muchas de las cosas que nos cuentan de los Juegos, las distintas modalidades, los distintos campeonatos, las distintas dificultades que han de tener los atletas paralímpicos, pues yo no soy un gran experto, cuento con una amiga que nos va a responder a todas esas preguntas que pudieron quedar en el aire. Es doña Isabel Domínguez, que debe estar al otro lado del teléfono. Doña Isabel, ¿nos escucha usted?
Buenas tardes, Paco. Aquí estamos.
¿Isabel?
Hola.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Le decía a los oyentes que todo lo que yo les conté respecto de las paralimpiadas, campeonatos de paralímpicos que se van a celebrar como continuación de los olímpicos de invierno que se están celebrando ahora mismo en este momento y en el que ya hemos tenido alguna medallita por fortuna, pues la semana que viene, el día 6, empiezan los Paralímpicos de invierno en la misma sede donde se han celebrado los Olímpicos de invierno, allí en pleno corazón de los Dolomitas, en Milán, y hay tres sedes, una es Milán, el otro es Cortina d'Ampezzo, creo que se pronuncia así, y luego está Sestero, o Tesero. Entonces, si en algo me equivoco, doña Isabel, me corriges diciéndole buenas tardes a nuestros oyentes para que me perdonen. De esto sabes
todo
tú
correcto.
Mucho más que yo, porque llevas 6 o 7 trienios trabajando como periodista en el Comité Olímpico Español. Y relacionado
en el Comité Paralímpico.
Comité Paralímpico, ¿qué he dicho? Olímpico, ¿ves? Me he comido el para. Y relacionándote con el Comité Paralímpico Internacional. Entonces, pues tienes muchos kilómetros y muchos tiros ya pegados. Entonces, podemos empezar, si tú me sugieres, ¿por dónde explicamos dónde van a ser los Juegos? Por si no sé, los oyentes todavía no se han enterado. Yo creo que hay una cosa que importante a subrayar. Desde que en el año 92 Barcelona celebró los Juegos Olímpicos, luego nos empeñamos en que los Paralímpicos fueran en la misma sede donde se habían celebrado los Olímpicos, lo que supone que las instalaciones tienen que estar perfectamente adaptadas para que las personas con discapacidad no tengan problemas de movilidad y para que los requisitos de la competición paralímpica se pueda celebrar también con garantía y seguridad. Cuando en Milán Cortina se respeta ese mismo criterio, doy por hecho que pese a que los Dolomitas son muy montañosos, por eso, por algo se hicieron famosos en la literatura clásica romana y la maldición que podía suponer que un ejército se empeñara en cruzar los Dolomitas, que se lo cuenten o pregunten a Aníbal y todo esto, pues pese a esas dificultades geográficas, pues las instalaciones están adaptadas y allí se puede competir en condiciones de seguridad para nuestros competidores paralímpicos. Y no sé si quieres que empecemos por dar las cifras grandes, cuántos atletas van a participar, cuántos concursantes, hay más de 79 pruebas, más de 500 participantes, no me acuerdo exactamente el número de hombres y el de mujeres, que era un poquito más los hombres que las mujeres. Hay pruebas en las que se dice que el sexo es indistinto, lo que supongo que quiere decir que lo mismo puede competir el hombre y la mujer en igualdad de circunstancias. Entonces, pues esto tú nos lo explicas, porque luego entre las 79 pruebas que se dice, se concentran en que uno es esquí de alpino, otro es esquí de fondo, luego está el hockey sobre patines, luego está el snowboard, y todas estas especialidades, pues no sé si son suficientemente populares como para que los oyentes sepan exactamente a qué nos referimos. Lo de hockey sobre patines creo que lo sabe todo el mundo, pero por ejemplo...
Bueno, no es exactamente hockey sobre patines. Es hockey sobre hielo que
practica. Ah, perdón, es hockey sobre hielo, sí, he dicho sí. Sobre patines, perdona, ha sido un despiste mío al decirlo. Es hockey sobre hielo, pero tiene una particularidad, y es que los equipos son mixtos. No sé si son 6 o 7, 8 selecciones las de países.
Son ocho. Son ocho países,
países
y obligatoriamente
que
tienen que llevar una mujer. Cada país tiene que llevar mínimo
una mujer dentro del equipo como mínimo. Y siempre tiene que haber una mujer en cancha, ¿no?
Algo parecido, una mujer.
Algo parecido a lo que ocurre en baloncesto en silla de ruedas, por ejemplo. Que hay unas reglas por puntuación que obliga a que siempre tengas que tener una mujer en cancha, aunque el equipo sea mixto, pero siempre tiene que haber una mujer en cancha. No puede estar la mujer sentada en el banquillo y los hombres solo jugando. ¿Aquí ocurre un poco lo mismo o te conoces exactamente la regla como es? Ahí España no llevamos selección, no tenemos liga, supongo.
España no tiene selección. Bueno, vamos por partes, si te parece.
Sí.
Vamos a repasar un poco todos los datos de los juegos y después entramos en la participación de España, ¿vale?
Eso.
Hemos dicho que son 665 deportistas, 323 hombres, 176 mujeres y 166 plazas de sexo indistinto, que quiere decir que los países pueden llevar hombres o mujeres lo que mejor les venga. Después, 79 eventos con medalla en 6 deportes. Los 4 en los que participa España son esquí alpino, esquí de fondo, biatlón y snowboard, y los 2 en los que no participa España son los deportes de hielo, curling en silla de ruedas y hockey sobre hielo.
Ahí no tenemos participantes.
Ahí no tenemos participantes.
Bueno, en principio tenemos una bomba, porque la primera información que yo escuché es que iba a haber 5 participantes españoles, y ayer de 5 de pronto hemos saltado a 8.
Así es.
Así es, ¿no?
Esto se ha producido porque una vez cerrado el proceso de clasificación, la comisión bipartita, que se llama así, que es una comisión formada por el Comité Paralímpico Internacional y la Federación Internacional de Esquí de Snowboard, reparte una serie de invitaciones con diferentes criterios a los deportistas que no se han conseguido clasificar. Pues se puede dar, por ejemplo, a un medallista en otros juegos que ha tenido una lesión y no ha podido cumplir con los criterios. Se puede dar a gente joven que de repente ha tenido un debut maravilloso y que no ha cumplido con los procesos de los juegos por edad. Se puede dar para completar eventos en los que se ha inscrito poca gente. Entonces, hemos tenido la suerte de que a nosotros nos han dado 2 invitaciones para 2 chicas. Una de ellas, como tiene una discapacidad visual, irá acompañada de su guía. O sea que son 3 deportistas más, todas chicas. Y con esto, pues el equipo español queda formado por 8 deportistas, 5 mujeres y 3 hombres. Por primera vez llevamos una expedición mayoritariamente femenina, que es algo también muy destacado.
Efectivamente, es la primera vez que llevamos una participación mayoritaria femenina. Y corrígeme, tú eres joven, pero es que los deportistas que van son todavía, me parece que salvo uno, son bastante más jóvenes que tú. Yo no digo más que yo, porque es que yo ya soy abuelo, pero son muy jóvenes todos los participantes.
Sí, nos sale una media de edad de 26 años, pero en el caso de la última chica que se ha incorporado en silla, es incluso menor de edad. O sea que sí, sí, es una cifra de edad muy por debajo de las que llevamos últimamente, de las de los Juegos de Verano, o sea que estamos muy contentos también, porque desde el Comité Paralímpico estamos trabajando mucho en el relevo generacional, sí, en la renovación del equipo.
No sé si conviene, yo creo que sí, pero hablar de qué es, o bueno, ¿para qué sirve el Comité Paralímpico? Está claro, para promocionar el deporte y para cuidar de nuestros deportistas que puedan ser paralímpicos, que quieran ser deportistas. Pero además de decir que ese es su objetivo, decir un poquito cómo funciona y cómo está organizado, porque a mí me parece que es una estructura muy democrática. El comité está regido por una asamblea general, luego hay el comité paralímpico, quiero decir, luego hay un comité ejecutiva, luego hay un comité directivo, no sé cuál es el más grande de los dos, y luego hay una comisión de disciplina o algo así. Supongo que cada uno de estos órganos tendrá una competencia que estará establecido por la ley del deporte y por la ley del asociacionismo, más o menos, ¿no? Estará, porque hay por aquí, tengo anotado, la ley 39 de septiembre de 1995, que es la ley que, por decirlo así, crea el Comité Paralímpico Español. Si no tengo mal apuntado el dato, Isabel, ¿es correcto?
Sí, el Comité Paralímpico Español, por así decirlo, es el máximo órgano de gobierno del deporte paralímpico en España, asume las competencias del Comité Paralímpico Internacional en nuestro país, de promoción, difusión del deporte, etcétera, y además, a diferencia del Comité Olímpico, nosotros también gestionamos el Plan ADOP, que es el que ofrece becas y servicios a los deportistas. O sea que tenemos, por un lado, la función de representación, difusión, etcétera, y por otro lado tenemos también la función práctica de repartir el dinerito, que es lo que le gusta a los deportistas.
Hombre, es que hay que comer. Si no comen, difícilmente pueden correr, ¿no?
Claro, sí, sí.
El presidente del Comité Paralímpico creo que es don Alberto Durán López.
Eso es.
También joven, no, creo que lleva solo 4 o 5 años.
No, lleva desde octubre de 2024. De hecho, estos Juegos de Invierno van a ser los primeros a los que va a asistir como presidente del Comité Paralímpico.
Los Juegos Paralímpicos, ¿cuánto tiempo llevan? Como 50, 60 años ya celebrándose, ¿no?
Sí, bueno, los ingleses dicen que desde Stockmann de 1948, el resto del mundo dice que desde Roma 1960.
Sí, cada uno pone la medalla o se quiere poner la medalla a él. Pero bueno, sí. Lo cierto es que...
Y los Juegos Paralímpicos de Invierno sí que celebran este año su 50 aniversario, en eso sí que hay consenso. Sí. Y que empezaron bastante más tarde que los de verano.
Ajá. Los de verano ya los celebramos en París en el año 24, o sea, va a hacer 2 años
este verano
va a hacer 2 años, y supongo que dentro de 2 años habrá otra vez.
En Los Ángeles, en 2028.
Exacto. Aquí, de donde te estoy hablando, el técnico conoce a un entrenador de un deportista que creo que hace lanzamiento de peso, y le he dicho que, bueno, que me proporcione el teléfono y un día que venga para acá y nos cuenta cómo es su plan de entrenamiento y todo esto. Pero claro, uh-huh, es libre de querer hacerlo o no. Bueno, ya veremos. Pero que claro, que estamos preparando el deporte, la competición a 2 años vista, ¿no? El tema es que durante esos 2 años estos deportistas, has dicho el dinerito, claro, es que tienen que comer. Y si no hay un patrocinador detrás, El Comité Paralímpico, me vas a perdonar, pero revisando la página web del Comité Paralímpico, que se llama algo así Comité Paralímpico Español, y con eso ya te sale la página.
Sí, bueno, la dirección es muy fácil, es paralímpicos.es.
Paralímpicos.es. Y ahí habla de todas las empresas que patrocinan los Paralímpicos de invierno. Y bueno, pues me sorprendo ver que Renfe, Iberia...
Sí, tenemos una treintena de empresas privadas. Sí. Nosotros tenemos la suerte de tener un 85% de nuestro presupuesto procedente de empresas privadas y solo el 15% procedente de subvenciones públicas. Es Además, cierto. Tenemos empresas muy comprometidas, o sea, nosotros somos de establecer relaciones de larga duración, por así decirlo, sí. Y con las aportaciones de estas empresas pues podemos dar tanto becas económicas como otro tipo de servicios a los deportistas, como por ejemplo el servicio médico, el de psicología, ayudas para competiciones, para centros de alto rendimiento, para material. Tenemos diferentes programas y otros dedicados a la, pues lo que te decía, la renovación generacional. Tenemos equipos de promesas paralímpicas de diferentes deportes que ayudan a los chicos más jóvenes a alcanzar el alto nivel. Sí. Y otros de relevo paralímpico que en cooperación con las comunidades autónomas difundimos el deporte paralímpico en diferentes territorios para que los, sobre todo niños y jóvenes con discapacidad o las personas de discapacidad recién adquirida puedan conocer, empezar a practicar el deporte paralímpico y quién sabe si en el futuro pues llegar a ser nuestras sí. próximas estrellas.
De entrada, lo importante es que practiquemos deporte y si luego tienen cualidades... saben rendir, pueden rendir y llegan a estrellas, pues tanto mejor. Pero el hecho en sí de practicar el deporte ya es un logro, no es baladí. O sea que,
sí, sí.
que la labor de, vaso, claro. de base es la importante. Nos centramos un poquito más, o lo dejamos para después, seguimos con lo de la organización. El famoso... Comité de Garantías, ¿qué es? ¿Una especie de juzgado en la sombra que trata de estar pendiente de las quejas de los deportistas? Pregunto, porque no...
Sí, algo parecido. Es un órgano dentro de los diferentes órganos que componen el Comité Paralímpico, de los órganos de gobierno y tal, pues... digamos que sí, que es como el que vela por el cumplimiento de las normas, de los derechos, etcétera, de los deportistas.
Sí. Tanto de las normas que hay que cumplir con respecto a ellos como de las que tienen que cumplir ellos. Porque, bueno, supongo que el Comité Paralímpico controla también el tema del desarrollo, la alimentación y, por supuesto, alejar toda sombra de tipo de trampas.
Bueno, lo que pasa es que hay muchas maneras antes de llegar al Comité de Garantías de, no sé, reconducir una situación o, no, como se suele decir, no hace falta llegar a las manos. Sí. Nosotros tenemos, pues dentro de los deportistas que son beneficiarios del Plan ADOP, una serie de... mecanismos para ir siguiendo su rendimiento, su alimentación, su entrenamiento invisible, como se suele decir, sus horas de descanso, etcétera. Y hay muchas maneras de reconducir las cosas, pues se puede hablar con un entrenador, con el propio deportista, con el servicio médico, tenemos un servicio de psicología. Entonces, digamos que el cuidado de los deportistas lo tenemos muy presente y muy vigilado.
Eso está muy bien. Y además, luego hay otra cosa que supongo que también el Comité de Garantía vigilará. Cada deportista tiene que competir en igualdad de circunstancias con sus competidores. Evidentemente, si yo voy a competir con los que solo tienen una pierna, pero yo tengo dos... Es algo parecido a lo del doping, el dumping o la droga.
Claro,
¿no?
al final el deporte paralímpico se organiza en función de la capacidad de cada deportista, no en función de su discapacidad, que es lo que piensa mucha gente, sino en función de su capacidad. y se organiza en una serie de clases. Tú pasas un proceso de clasificación en el que te miran pues qué lesiones tienes o qué afectaciones tienes, y te miran también prácticamente qué puedes hacer.
Claro.
Y te asignan una clase deportiva y tú solo compites con la gente que puede hacer lo mismo que tú. Puede haber un deporte, por ejemplo, en natación, en el que una persona con paraplegia, que utiliza una silla de ruedas, compita con una persona que tiene una doble amputación de piernas. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos puede mover las piernas. ¿Tienen la misma discapacidad? No, ni parecida. Pero pueden competir juntas porque son capaces de hacer lo mismo.
Claro. Claro. No, esto yo lo tenía más claro en el tema, por ejemplo, de silla de ruedas, ¿no? Los deportes, el baloncesto en silla de ruedas, cuando le entrevistaba a los seleccionadores nacionales, tanto al masculino, Abraham, como al femenino, Víctor, pues ellos me contaban, claro, es que la facultad de poder o no coger el balón desde el suelo, pues o la facultad de poder estirarse para lanzar a canasta porque tienes más o menos fuerza, pues te da más o menos puntuación a la hora de estar dentro del equipo, y el equipo nunca puede sumar más de 14,8 puntos o algo así, no me acuerdo.
0,5, sí.
Entonces, claro, de esa manera los dos equipos están en igualdad de circunstancias. Luego ya el entrenador es quien tiene que decidir si pone, para sumar 14, pone a dos que tienen cada uno 7 y los otros dos que tengan 0, o pone a 7 que todos tengan 2, ¿no? Y hace un equipo más compacto y seguramente con más posibilidades de triunfo, ¿no? Entonces,
sí, ahí es como se jugaba un poco con los comunitarios, los extracomunitarios, los que puedes alinear, los que no. Ahí cada entrenador va jugando con las piezas que tiene, por así decirlo, y mientras no se pase de su puntuación, pues saca el equipo que más
claro,
le conviene.
Por eso digo que en el tema del baloncesto lo vi como muy claro, ¿no? Ya había tenido yo relación con algún jugador de baloncesto y lo tal. Pero aquí en el tema del deporte de invierno, el esquí, se me viene a la mente otra dificultad. Entre lo que he leído de los participantes, por ejemplo, la chica que va a ser la abanderada, ¿cómo se llama?
Audrey Pascual.
Pascual, de apellido. Bien.
Sí, Audrey de nombre.
Audrey
Pascual.
Bien, vale. Audrey creo que entrena en Granada.
Sí,
claro,
es en que Sierra Nevada.
En Granada, en Sierra Nevada hay nieve, evidentemente. Como diríamos, en Roquetas de Mar, pues al lado de la costa, pues no podría entrenar. Y quien dice Roquetas de Mar, pues se me ocurre decir Algeciras, ¿no? Al lado del... Allí a lo mejor podemos hacer surf, pero evidentemente esquí no.
No, está claro que todos los deportistas de invierno se tienen que trasladar. De hecho, no tenemos ningún deportista que sea de ningún sitio de nieve. Todos o están con el equipo Allianz de Promesas en la concentración permanente que tenemos en La Molina, en Gerona,
sí,
o se tienen que ir, pues eso, a Sierra Nevada o a otros sitios, porque tenemos, la mayoría son de Madrid. Tenemos un chico de Toledo, otro de Bilbao, entonces son sitios que no son de nieve.
Claro, y están, por lo que he visto, hay unos que están en Gerona y otros que están en Sierra Nevada. Supongo que por las condiciones de las pistas y por las condiciones de la nieve.
Bueno, depende un poco de con qué equipo entrene cada uno, dónde tenga su infraestructura, dónde viva, dónde estudie.
Deduzco entonces que si los patrocinios de los que hemos hablado, que cubren, has dicho, el más del 75% de los gastos del comité, claro, es que he leído, está Telefónica, está Iberia, está Renfe, está AXA Seguros, está Arián Seguros, está... No me las he aprendido todas, pero hay un montón de empresas.
Empresas, sí, son unas 30.
Iberdrola, empresas grandísimas que cuando la bolsa discuten sus resultados, se pelean por si ha tenido 1.000 millones más o 1.000 millones menos de resultado. Pues hombre, se pueden permitir el lujo de patrocinar un X por ciento de los gastos que tiene el Comité Paralímpico. Y enhorabuena y muchas gracias por la labor que hacen. No los vamos a apedrear por eso, al contrario, ¿no? Entonces, pero claro, es que la señora de Madrid, que es jovencísima, tiene 21 años, creo, está en Granada. Creo que por allí la fundación también tiene algo que ver. Sí. Yo conocí a la presidenta del patronato de la fundación también, no sé si sigue siendo la misma. Claro, esta muchacha primero necesita comer todos los días, qué duda cabe, pero es que posiblemente también tendrá que, o también tendrá un plan de estudios, porque cuando tenga 30 y tantos, 40 años y no pueda hacer deporte, tendrá que trabajar en algo y para eso, para entonces tendrá que estar preparada, ¿no? Entonces, eso supongo que el Comité Paralímpico también lo cuida. Estoy seguro de que sí.
Sí, bueno, en el caso concreto de Audrey, ella está estudiando Dirección y Administración de Empresas, precisamente en la Universidad de Granada, y nosotros desde el comité sí que tenemos, prestamos mucha atención a la vida del deportista después del deporte, porque es verdad que son personas muy jóvenes que nos dedican los mejores años de su vida y una vez pasada esa etapa, pues tienen que seguir viviendo. Y sí que tenemos becas y ayudas, pues por ejemplo con Iberdrola que mencionabas tú, tenemos las becas Iberdrola para estudiantes universitarios y de posgrado, pues es una bolsa económica que les permite, les ayuda a compatibilizar el deporte con los estudios.
Bueno, he nombrado muchas de las empresas que están ahí y me vas a permitir que se me escape un poquito una lagrimita. He visto una que se llama Ilunion.
Sí.
La conozco, ¿no?
Y Fundación 11 también.
Sí, y Fundación 11. Asistí uh-huh. a sus nacimientos, tanto de la segunda que has dicho como de la primera. Yo no sé si me parece que entonces tú todavía no trabajabas, pero yo sí. Entonces, cuando he visto que ahí está Ilunion, pues me he acordado de muchas de las conversaciones que he mantenido a lo largo de mi vida con otros compañeros hablando de estos temas, casi con la misma franqueza con la que ahora, a micrófono abierto, lo estoy hablando contigo. Evidentemente, una empresa tiene que permitirse o debe permitirse lo primero, lo que se llama tener responsabilidad social. No fijarse solo en la peseta del beneficio, sino procurar que la peseta no se pierda ni se malgaste, claro, pero para que luego dé beneficio social principalmente. Y eso es lo que estas empresas, supongo que a la par que Ilunion, pues también hacen a la hora de patrocinar, y ahora pues sí me estoy refiriendo a las que ya he nombrado antes, ¿no? Y bueno, pues me alegro que el Comité Paralímpico tenga ese apoyo y que podamos contar con unos representantes que van bien preparados y a todos les deseo la mejor suerte, pero no voy a ser fariseo. Decía el otro día en la presentación del equipo el embajador italiano que les deseaba toda la suerte a los españoles. Bueno, siempre que no haya un italiano delante, ¿no? Digo yo. Pues yo digo lo mismo. Le deseo mucha suerte a los españoles por delante del italiano.
Claro.
Entonces, aunque en esto lo importante es competir. El hecho de competir sí. ya para ellos es un premio. El caso de las tres compañeras que han sido llamadas, invitadas a última hora. Repite su nombre para que los oyentes lo sepan. Porque
pues,
para
Iraide
ellos
Rodríguez,
y para su familia tiene que ser todo un orgullo.
Iraide Rodríguez, que practica esquí alpino en silla.
Sí.
Y por otro lado, Alejandra Requesens con su guía Victoria Ibáñez, que también practican esquí alpino, pero en la categoría de discapacidad visual.
Sí, porque ella es ciega, ¿no?
O
tiene discapacidad visual importante. Y tiene que ir detrás de, y va la guía delante y ella detrás, escuchando ruido que hace el rozamiento del esquí en el hielo para saber por dónde va.
Bueno, van equipadas, eso era antes, ahora van equipadas con un intercomunicador como los que utilizan los motoristas, por ejemplo, y la guía que va adelante le va diciendo a través de un micrófono.
Izquierda, derecha.
Claro, llevan como un auricular y un micrófono y le va diciendo izquierda, derecha, si hay hielo, si hay una puerta, si hay una doble, una triple, una directa, todas las condiciones. Si hay una persona, de repente, bueno, en competición no va a pasar, pero cuando entrenas puede haber una persona en medio. Si hay un hoyo, cualquier condición de la pista, pues se la va diciendo y claro, eso facilita muchísimo el trabajo.
Bueno, cuando entrenas, por haber, puede haberse colado en la nieve una vaca, ¿no?
Bueno, el otro día entró un perro en la meta de los Juegos Olímpicos con unos esquiadores, o sea que todo puede ser.
Sí, sí, por eso he dicho lo de la vaca, porque lo del perro lo he oído contar.
Claro. Entonces, no tendría que ser, pero hay que tenerlo previsto.
Los animales van a lo suyo, lo mismo que nosotros, ¿no?
Y además son deportes que se practican al aire libre, en plena naturaleza, pues el hábitat perfecto para los animales.
Claro. Isabel, hemos hablado de esquí alpino, esquí de fondo, patinaje sobre hielo.
No, hockey sobre hielo.
Hockey sobre hielo, perdón. Hockey sobre hielo. Bueno, yo creo que hockey sobre hielo tiene poco que explicar, porque el hockey sobre hielo de personas, hemos visto, de deportistas, llevamos tiempo que se ve incluso en la tele y todos los ciudadanos seguramente alguna vez han visto algún partido. Le habrá gustado o no, pero han visto un partido de hockey sobre hielo.
Bueno, lo que
¿qué
hay
diferencia
que explicar del
hay con, en el caso de las personas con discapacidad?
El hockey sobre hielo, lo que hay que saber es que lo practican personas que no pueden mover las piernas. Lo que te decía, da igual que sea por una paraplegia, por una amputación, son personas que no se pueden servir de sus piernas en la competición. Entonces van sentadas en una especie de trineos chiquititos que llevan las cuchillas debajo. Y para impulsarse y para lanzar el disco,
necesita
llevan unos bastones.
Unos
claro,
bastones.
Van, llevan
a
unos
modo
bastones.
De, a modo de palos de esquí.
Claro. Bueno, llevan en una punta del bastón, llevan lo que sería el stick de hockey para sí. lanzar el disco. Y en la otra llevan un pincho para poder desplazarse. Entonces ellos van dando la vuelta de arriba abajo, si quieren avanzar, si en ese momento tienen que lanzar.
O frenar.
Claro, pero es un deporte súper emocionante, con un montón de contacto, como el hockey sobre hielo de personas sin discapacidad, y es uno de los, vamos, de los deportes más seguidos en los deportes, en los Juegos de Invierno, por eso, porque es emocionantísimo. Los choques, las caídas, las jugadas, es muy rápido todo el tiempo.
Había 6 selecciones, hemos dicho 8.
Ocho.
De memoria no nos sabemos los países que son, porque como no estamos nosotros.
Claro.
Hombre, estará Italia como país organizador,
sí.
seguro, pero luego los otros 7, pues supongo que.
Estados Unidos, Canadá, Rusia no ha conseguido clasificarse, que siempre es uno de los equipos más potentes, uh-huh. pero bueno, como tenían el veto por el tema de la guerra de Ucrania,
sí.
pues no han conseguido clasificarse.
Están castigados, bien.
Sí. Y nada, y no me sé todas las selecciones que van.
Vale. Y todos tienen que llevar al menos una mujer, porque son mixtos.
Eso es. Sí.
Bien.
Y esto pasa porque como no hay suficientes mujeres compitiendo como para hacer un torneo femenino, se opta por integrarlas dentro del torneo masculino para que al menos puedan tener presencia y participación.
Claro. Te comentaba que el tema de la Liga de Baloncesto Española, donde como no hay mujeres suficientes para hacer una liga femenina, pues se les integra en la masculina, con las garantías de que los equipos puedan tener igualdad de posibilidades en función de que integren o no a las mujeres. Valorándolas en unas puntuaciones que hace que nunca pueden superar esos 14,5 puntos que comentábamos antes. Y supongo que con la selección de esquí, de hockey sobre hielo, pues utilizarán un sistema muy parecido. Luego, una cosa que no sé si esto igual lo sabe todo el mundo, menos yo. Esquí alpino y esquí de fondo. ¿Qué diferencia hay? ¿O qué es una cosa y qué es la otra?
Pues a ver, explicado muy llanamente. El esquí alpino tiene pendiente, es de arriba a abajo. El esquí de fondo es en llano y sobre un circuito. Empiezas y terminas en el mismo sitio.
Es decir, es el esquí de fondo es hacer muchos kilómetros, por decirlo, en llano. Alguna subida habrá, alguna subida habrá y alguna bajada habrá, pero si hay subida, pues tienes que apretar con los brazos, y si hay bajada, pues procura no
dejarte ir.
Procura no correr demasiado para no caerte, ¿verdad?
Eso es.
En el esquí alpino son los famosos slalom de descenso con el slalom este de las puertas, que
claro,
en España se hizo famoso cuando ganó Paquito Fernández Ochoa ayer por el año 70 y no sé cuántos, que yo no sé si había nacido tu padre. Tú seguro que no. Y yo era un chiquillo, tan chiquillo que no sé si me enteré de lo que aquello era.
En el esquí alpino, por así decirlo, hay diferentes pruebas. En el caso de los paralímpicos son 5. Todas son de arriba abajo, unas más largas que otras, y se diferencian en que las puertas o los palos que hay que ir pasando están más cerca o más lejos. Cuanto más cerca están los palos, más lenta es la carrera, por así decirlo. Cuanto más lejos están los palos, la prueba es más larga y más rápida.
Y más rápida, claro.
Claro, entonces hay dos pruebas de velocidad, que son el descenso, que es rapidísima y larguísima, y el supergigante, y dos pruebas técnicas que son el slalom gigante y el slalom especial, que se llama slalom a secas. Y después hay una prueba más que combina una manga de descenso con una manga de slalom, y que se llama combinada alpina, que por así decirlo premia al deportista más completo, al que es bueno tanto en las técnicas como en las de velocidad.
Es bueno tanto corriendo como en saber hacer las cosas.
Eso es.
Sí, tiene usted que ser bueno en las dos cosas. Bien, luego vienen otras especialidades. Eso de el snowboard lo asocio con algo parecido como ir en un cochecito, pero no tengo ni idea, perdóname, te lo tengo que preguntar.
Pues el snowboard, digamos que se practica, es digamos similar al esquí alpino. Los deportistas suelen ir de arriba hacia abajo, pero en lugar de llevar una tabla en cada pie, llevan una única tabla con los pies fijos. Es una tabla más ancha, no como un esquí así alargado, sino una tabla un poco más ancha y un poco más corta. Y los dos pies van fijos a la tabla. Entonces van deslizando como si hicieran surf sobre la nieve.
Me has puesto el ejemplo que te iba a sugerir yo. Digo, hacer como surf en las olas, pero en vez de en las olas, claro, en la nieve y en descenso.
Eso es.
Bien. Luego había por aquí uno que tiene un nombre muy raro que dice sobre sillas de ruedas.
Curling en silla de ruedas.
Curling en silla de ruedas. Esto, sobre la nieve, la silla de ruedas, deben de ser sillas especiales.
Bueno, este es un deporte que se practica sobre hielo. El curling es un deporte, podríamos decir,
pista,
no sé, parecido
por
a la...
decirlo así, no en la
sí,
montaña.
Sí, es en interior, es en un pabellón interior.
Sí, igual que el hockey sobre hielo.
Igual, sí. son como unas calles muy alargadas, podríamos decir que sería similar a la petanca sobre hielo, o a la boccia, para la gente que conozca el deporte paralímpico.
Sí.
Los deportistas se sitúan en una punta de la calle y en la otra punta hay una especie de diana. Entonces lanzan unas piedras que pesan casi 20 kilos y el objetivo es dejar sus piedras lo más cerca posible del centro de esa diana, que tiene diferentes colores. Entonces van tirando piedras por equipos y el que tenga más piedras cerca del centro es el que gana. Y a diferencia de los Juegos Olímpicos, en los Paralímpicos no está permitido barrer. Que en los Olímpicos se ve mucho en curling a gente con una especie de escobas que va como facilitando la trayectoria de la piedra, van, digamos que patinando delante de la piedra para ir indicándole el camino con sus escobas. En Paralímpicos no está permitido, porque al ser gente con gran discapacidad, pues esa movilidad no la tienen.
Ya. El curling, el snowboard, el esquí de fondo y alpino, patinaje sobre hielo, ahí sí, me falta una. ¿Cuál es la
el biatlón?
El biatlón, exacto. El biatlón, ¿no? ¿Se dice así? ¿Biatlón o
biatlón? Biatlón, sí, biatlón.
Biatlón. Esto...
Pues es un deporte que combina el esquí de fondo, que como hemos dicho es sobre un circuito, con el tiro. Entonces, en determinados puntos del circuito, los deportistas se tumban y disparan. Y combinan la, la velocidad. Bueno, tienen como una especie de alfombras. Donde están las dianas, tienen una especie de alfombras. Y llevan el rifle en la espalda, lo sacan, disparan y siguen. Entonces, combinan la puntuación de las dianas con la velocidad al completar la prueba.
O sea que
seas el primero que has terminado.
Tiene que ser rápidos en correr el circuito, pero además certeros en disparar a las dianas.
Y hay que tener en cuenta que a veces llegan a las posiciones de tiro con las pulsaciones por encima de 140. Que es difícil ponerse, apuntar, que no te tiemble todo y acertar. Claro, el esquí de fondo es un deporte muy demandante físicamente y muchas veces cuando se tumban a disparar llegan tan revolucionados que es muy difícil. O sea, no es como el tiro olímpico que conocemos en los Juegos de Verano, que el deportista está tranquilamente, apunta, dispara, se toma su tiempo. No, no, esto es que llegas cansadísimo, te tumbas, sacas el rifle y disparas así según llegas.
Pero es un rifle que dispara balines.
Bueno, depende. Para los deportistas ciegos es una diana electrónica que va por sonido, como en el tiro para personas ciegas. Entonces tienen unos auriculares que en función de dónde está apuntando la mira, por así decirlo, del fusil, pita más grave o más agudo. Cuanto más agudo, sabes que estás más cerca del centro de la diana. Pero claro, eso también es difícil porque cuanto más tiempo te tomas para apuntar y disparar, más tiempo pierdes en la carrera.
Y claro, y pierdes, si ganas en precisión lo que pierdes en tiempo.
Eso es. Esa es la emoción de este deporte. Que no siempre gana el que llega antes, porque a veces el que llega antes no ha acertado todos los disparos y ha tenido una penalización.
Sí. Isabel, pues creo que hemos explicado todos los deportes, hemos explicado lo que es el Comité Olímpico, por qué y para qué está, por qué sirve, para quién sirve, cómo funciona el sistema, cómo lo tenemos montado en España desde allá por 1995, creo que allá por un 6 de septiembre.
Sí.
No habías nacido tú, creo.
Hombre, no.
Sí, había nacido. Bueno, pero sí, eras muy jovencita, muy jovencita, muy jovencita.
Bueno.
Pero si te parece, ¿qué musiquita le dedicamos a nuestros deportistas para cortar aquí, decirle a los oyentes que se nos acaba el programa del jueves? Del martes, perdón, y seguimos en el programa del jueves a la vuelta de la música, que eso se encarga el técnico y yo les digo que muy buenas tardes, que no se olviden, se lo dije al principio y se lo voy a tener que repetir, al igual que los paralímpicos están patrocinados por grandes empresas, nosotros somos una radio muy pequeñita y lo más que tengo es una floristería debajo de mi casa que me ha dicho, oye, pues si me anuncias, igual te doy para pagarle al técnico, que el técnico también come, aunque no tenga tanto como él, como los deportistas. Y eso es una floristería que se llama Fleur Fleur, que está en la calle Narváez 76, esquina justo a la calle, a la avenida Alcalde Sainz de Baranda. Por la avenida Sainz de Baranda, de espaldas al Retiro, la acera de la izquierda. A más o menos 150 metros del Retiro está la floristería. Y ahí, desde un ramo de novia hasta una maceta bonita para decorar nuestra casa en invierno o en verano, de interior o de terraza, tenemos de todo. Y doña Lucía, no es por nada, Isabel, tu nombre es precioso, pero es que el nombre de Lucía entre los ciegos tiene un cariño, claro, más especial, ¿verdad? Doña Lucía nos atiende estupendamente. Aquí metemos don Juan, que no lo he nombrado. Es don Juan Rodríguez, el técnico, sin el que todo esto no sería posible. Nos pone una musiquita y acabamos el programa. Y seguiremos el jueves.
Aquí sigo.